que se me habían olvidado las gafas y entre las emociones y todo, no es fácil. Lo primero de todo, eso, dar gracias a Dios por todos, por el esfuerzo de estar en esta catedral preciosa, tan acogedora, rezando y construyendo iglesia. Gracias especialmente a los que os habéis acercado con muletas, con andadores, con máquinas de oxígeno, con sillas de ruedas o con un montón de pastillas para sobrellevar los dolores y poder disfrutar juntos de este día. Gracias por la presencia de las autoridades civiles y militares. Vuestro estar aquí lo vivo como un gesto de unión que manifiesta las ganas de unir fuerzas en la construcción de un mundo más luminoso y más esperanzado. Gracias por la acogida alegre y sincera de mi diócesis de Albacete y por la despedida emocionante y eclesial de mi diócesis de Alcalá. Gracias a Arganda, Moratalaz, Colmenar Viejo, Alcalá, San Fernando y Torrejón. Gracias. Gracias a los que no habéis podido venir, pero estáis aquí muy presentes participando con vuestra oración y cariño. Gracias a los que por enfermedad y otras mil circunstancias participáis viendo la tele o escuchando la radio desde casa, el coche o en la cárcel. Os dije que os haría un guiño, Carlos, Roger, Javi, Francisco, Vanessa, Angie, Carolina. Y tantos que no puedo nombrar a todos. Gracias a los que habéis podido venir desde la cárcel, también de Estremera, haciendo presente a toda esta gente. Poned vuestra confianza en Dios, que es Él el que libera, nos quiere y nos trata con dignidad de verdaderos hijos. Él está con nosotros siempre y nos da mil oportunidades. La esperanza en nuestro Dios no defrauda. Gracias a los que habéis trabajado de forma especial por mantener la diócesis albacitense en pie. Os uno en la figura de don Julián, hombre de Dios, amante de la diócesis que se ha desvivido para llegar y servir a todos. Una oración especial por tu madre, Julián. Gracias a los sacerdotes, diáconos y obispos, sobre todo a los que habéis servido en la diócesis de Albacete. Gracias, don Francisco, por su generosidad y su sencillez. Gracias, don Antonio y don Jesús, por vuestra cercanía y apoyo. Doy gracias por presentarme a Monseñor Auza, nuncio en España. Y gracias por querer estar a mi lado en la celebración a mi maestro Ángel y a Juan Ángel, delegado del clero. Teniéndote al lado, he querido significar la unión y sentir a todo el clero de Albacete a mi lado. Gracias a todos los religiosos. Mención especial a las monjas de clausura que estáis aquí acompañando y a María Jesús y a mis capellanas que me fortalecen desde sus conventos y casa. Rezamos por Victoria de las Carmelitas de Albacete, que hoy cumple 70 años de profesión religiosa. Gracias a los que habéis preparado esta celebración y la habéis engrandecido con el servicio que cada uno ha hecho. Gracias a los que interceden desde el cielo y gracias también a los que he ido encontrando por la calle y con tanta alegría me habéis mostrado vuestra acogida. Repito, gracias a Dios por cada uno de vosotros. Comienzo esta etapa nueva en un momento histórico muy significativo y peculiar. Por un lado, celebramos el 75 aniversario de la diócesis. Además, es el año jubilar de la esperanza. Y por último, ayer, cuando celebré la misa, no pude nombrar al Papa ni al Obispo. Aprovecho para pedir oración por el cónclave. Estos tres acontecimientos que os he señalado pueden marcarnos la dirección por la que creo que se puede caminar en este tiempo que nos ha tocado vivir. Intento concretar. Los 75 años nos hacen sentir que somos herederos y continuadores de una historia. Con la bula inter precipua se erigió una diócesis con pueblos que habían pertenecido a las sedes de Cartagena, Cuenca y Orihuela. En 1966 se terminaron de anexionar los pueblos de la archidiócesis de Toledo que pertenecían a nuestra provincia de Albacete. Comenzamos siendo de la provincia eclesiástica de Valencia y en 1994 pasamos a formar parte de la de Toledo. En estos movimientos administrativos se refleja el espíritu de una diócesis joven e inquieta que une realidades similares para servir mejor al pueblo de Dios. Estamos llamados hoy a mantener ese espíritu de búsqueda todos juntos, recogiendo los frutos del trabajo de estos años de atrás, representados en los tiempos de don Arturo, don Ireneo, don Victorio, don Francisco, don Ciriaco y don Ángel Fernández, enriqueciendo las líneas pastorales recibidas y proponiendo acciones evangelizadoras que respondan a las necesidades que hoy tenemos. Aprendemos del pasado, escuchamos al presente y proponemos caminos de vida para seguir avanzando. El año jubilar de la esperanza nos hace caer en la cuenta de cómo evangelizar. Somos peregrinos de esperanza, somos, en plural, todos, con la riqueza de cada uno. Es una llamada a la comunión y hacer lo que la Iglesia tiene que hacer, llevar la esperanza y la alegría en el Señor a todos. Es momento para disfrutar la misión y experimentar el orgullo de haber sido elegidos para una tarea tan impresionante. Es tiempo de celebrar fiestas patronales, romerías, bodas, bautizos, aniversarios, tradiciones como la de los mayos de antes de ayer, aquí en Albacete. Es tiempo de proyectos, de peregrinaciones, de reírnos juntos. Es tiempo de dar gracias a nuestros mayores, a la gente buena, a los que se entregan, a los sencillos, a los que tienen iniciativa, a los que están a nuestro lado, a los que rezan por nosotros, a los que aman y se dejan querer. Y evidentemente, es tiempo de llevar la alegría y la esperanza en el Señor a las realidades en las que hay muerte, desarraigo, pobreza, exclusión, división, paro, deshumanización, vacío en medio del jolgorio, miedo, oscuridad, sinsentido y todo tipo de sufrimiento. Ahí está también la Iglesia Madre que acompaña, ¿no? Querido pintar, lo habréis leído de azul, las gotitas que salen de la cruz del corazón de Jesús, de la herida, ¿no? Porque sale en la Iglesia color azul, color de madre, como nos decía también don Francisco en la homilía. Entonces ahí, en esos momentos de sufrimiento, está también la Iglesia Madre que acompaña, Iglesia maternal que protege y da seguridad, que acoge con misericordia y ternura, que escucha y toma en serio, que anima al perdón, que se duele con el dolor de sus hijos y de todos. Iglesia que acompaña y fortalece al pie de las cruces de cada uno. Madre que, a pesar de no ser bien tratada tantas veces, no deja de velar para que a nadie le falte, como en las bodas de Caná, la alegría en el Señor significada en el vino. En la parroquia de la que hoy dejo de ser párroco, hemos hecho una oración para el jubileo en la que resumimos lo que creemos que es el espíritu de lo que tiene que ser la Iglesia. La hemos repartido en los libritos de la ordenación para que podamos terminar esta alocución leyéndola juntos, de manera que todos anunciemos el mismo mensaje y nos sintamos protagonistas de la marcha de esta Iglesia peregrina de esperanza. Iglesia que anuncia a Dios y lleva su paz y su alegría, que mira adelante, sin lastres, sin rencores. Iglesia que abre puertas, que propone soluciones y siempre busca reincorporar a los hermanos al camino de la vida. Iglesia humilde, que tiene que dejarse también levantar y que levanta con la fuerza del resucitado. Iglesia que se fortalece en la oración y en la comunión. Iglesia de hermanos que se quieren de verdad. Iglesia que da vida y camina a la vida. Y por último, vamos a la tercera cosa que creo que nos puede marcar este camino, ¿no? Que es lo de no nombrar papa ni obispo. Yo creo que es una invitación a responder a las llamadas que Dios nos hace. Él ha querido contar con todos sus hijos para llevar a cabo la historia de la salvación. A cada uno nos ha reservado una tarea en la que vamos a poder realizarnos como personas y aportar nuestro grano de arena en el proyecto redentor del Señor. A eso se llama vocación. Si no respondemos a lo que Él nos pide, a lo que Dios nos pide, somos primeramente, yo creo que menos felices. Y además, nuestro sitio queda vacío. Desde el impacto que provoca la ausencia del Papa y del Obispo, invito a que echemos un vistazo alrededor y veamos qué vacíos hay y qué sitio me pide el Señor que llene. Apunto algunos. Faltan sacerdotes. Faltan matrimonios que se unan de verdad. No se tienen hijos. El mundo de la política necesita muchos más cristianos convencidos. Hay muchas soledades en nuestro mundo. Que cada uno piense. Dios sigue llamando. La cuestión es escucharle y decirle sí. Aquí estoy, mándame, de Isaías. Tenemos por delante un reto apasionante de libertad y esperanza y tenemos la suerte de poder afrontarlo juntos, cogidos de la mano de Jesús y de María. Estoy deseando continuar la marcha con todos vosotros, ¿no? Me decían que si estaba nervioso hoy, digo, estoy nervioso mañana, por lo de mañana, porque lo de hoy, pues bueno, estamos en directo, estamos contentos, estamos la familia y está súper preparado porque han trabajado un montón. Hoy no tengo nervios. Pero mañana, que es cuando se viene todo, cuando empieza todo, ¿no? Eso. Pues ahí sí, pero ahí necesitamos oración. Y ahora, si os parece, pues vamos a terminar, como he dicho, esta locución. Creo que tenéis todos este papelito que es la oración, la vamos a leer despacio y dándonos cuenta, ¿no?, de lo que somos, ¿no?, de lo que es esta iglesia peregrina. Haznos, Señor, peregrinos de esperanza, de perdón y misericordia, peregrinos que avancemos y miremos hacia adelante, con tu norte y tu ilusión, confiados, sin lastres y sin rencores. Peregrinos que reincorporemos a los hermanos al camino de la vida, sin juicios y sin condenas. Peregrinos que abramos puertas y propongamos soluciones. Peregrinos que te anunciemos, Dios del amor, y llevemos tu paz y tu alegría. Peregrinos humildes que nos dejemos levantar y levantemos con la fuerza de tus brazos resucitados. Peregrinos orantes que, como María, nos mantengamos de pie, firmes en la fe ante las realidades que nos vengan. Peregrinos siempre en comunión, que nos queramos mucho, que nos acompañemos en los mejores momentos y no nos dejemos solos en los de mayor oscuridad. Peregrinos que demos la vida con la certeza de que es tu vida la que nos impulsa y tu vida la que nos espera. Amén. Gracias a Dios por vosotros.